Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Y estos son los titulares. La Marina estadounidense lista para responder a una agresión iraní en el estrecho de Hormuz. Teherán propone intercambio de presos. Estados Unidos sanciona a dos individuos y tres empresas por financiar a Hezbollah. Gantz acusa a Netanyahu de manipular a la futura coalición para garantizar su inmunidad frente a sus juicios por corrupción. El presidente del Parlamento libanés quiere demarcar la frontera marítima con Israel para buscar reservas de gas submarinas. Estos son los asuntos del día aquí en Radio Sefarad. Como siempre les decimos, en la segunda parte hablaremos de la agenda cultural. La Marina estadounidense advirtió a Irán de que está lista para responder a una agresión tras las amenazas vertidas con cerrar el estrecho de Hormuz como represalia por las sanciones impuestas por Estados Unidos a su exportación de crudo. El Pentágono estima que Irán podría colocar minas marinas avanzadas en este enclave que conecta las aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Los ingresos procedentes de la venta de crudo son vitales para la economía de Irán, que sufre desde hace un año una fuerte crisis marcada por la inflación y la devaluación de la moneda nacional. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Irán aseguró que su país ha propuesto un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos, aunque reveló que el gobierno trasladó la idea a Washington hace 6 meses y que por ahora no ha recibido respuesta. Al menos 4 estadounidenses están actualmente en cárceles iraníes.
Bueno, hoy las noticias son un poco la respuesta, la reacción a noticias que hemos dado los últimos días. Esta, por ejemplo, tiene que ver con la noticia de ayer, que con las exenciones que había marcado Estados Unidos para 8 países para que pudieran seguir teniendo negocio petrolero con Irán, pues que a partir del 1 de mayo estas exenciones se acababan, incluidos países del peso específico de China, India o Turquía, aparte de otros más. Esto quiere decir que si alguno de estos países persiste en la compra de petróleo a Irán, pues se verán ellos mismos sancionados en aspectos, digamos, económicos por Estados Unidos, cosa que evidentemente no quiere ninguno, y que en respuesta a ello, pues uno de los grandes responsables militares de Irán, el jefe de la Armada, creo que era, amenazó con que iban a cerrar, que podían cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde transitan el 20% de los petroleros, los buques enormes esos que transportan crudo desde las zonas de producción a las refinerías. Bueno, ya lo dijimos ayer que esto es un poco fantochada porque Irán no está en condiciones. Irán puede amenazar a Israel, Irán le puede decir cosas a mucha gente, pero yo creo que al Estados Unidos de Trump, pues le puede decir muchas cosas, pero hacer, yo ya me atrevería a decir que no, porque a pesar de que la política de estos 2 años, creo que ya han pasado, de Trump en el gobierno, a pesar de la impresión que tenemos, pues Estados Unidos no ha entrado en prácticamente ninguna situación beligerante. Al contrario, está cerrando asuntos como la retirada de Siria, de las fuerzas que estaban allí, el conflicto de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero sí que, digamos que si Irán definitivamente pone minas en esa zona y de alguna manera esto causa un daño a un interés estadounidense, ya no hablo que sea un barco americano, a un interés norteamericano, pues Estados Unidos igual no se va a implicar directamente, pero sí que va a facilitar todo lo que hay en esa zona que está contra Irán, por ejemplo, Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos, etcétera, para desviar los recursos que se están utilizando actualmente en Yemen para combatir a esta guerra delegada de Irán con los hutíes en Yemen, pues para atacar directamente a Irán. Así que yo que Irán me lo pensaría dos veces porque no le atacarían los Estados Unidos, que dentro de todo lo que cabe tienen algunas normas de organización, sino que los atacarían los países árabes musulmanes, que puede ser una solución todavía mucho más, que despierte mucho más pánico y miedo a la reacción. Con lo cual, es verdad que están arrinconando al régimen de los ayatolás a una posición prácticamente enrocada, sin salida, porque tienen una inflación enorme y tienen muchos problemas económicos, pero como no hagan un gesto de distensión los iraníes, pues le puede llegar a ir muy mal.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos individuos y tres empresas por participar en un sistema de financiación del grupo terrorista chií libanés Hezbollah. Uno de los sancionados es Bael Bazzi, acusado por Estados Unidos de cooperar desde Bélgica con la financiación del grupo libanés a través de sus tres empresas, Voltra Transcore Energy BVBA, Officscope NV y BSQRD Limited. El segundo sancionado fue Hassan Tabaja, quien actuaba desde el Líbano. Como consecuencia de las sanciones, cualquier activo de los dos individuos sancionados y de sus empresas en Estados Unidos quedan bloqueados, incluidos los que estén en manos de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, se prohíbe a los estadounidenses efectuar transacciones con los sancionados.
Bueno, también esto es una reacción a una noticia de ayer cuando dijimos, creo que fue ayer o anteayer, cuando publicamos este cartel de se busca con recompensa de 10 millones de dólares a los que ayuden a develar las tramas financieras de Hezbollah. Pues Estados Unidos ya se está cobrando ellos mismos parte de esta recompensa y han publicado los nombres de dos personas implicados, de los cuales se ve que tienen bastantes detalles. Supongo que ya los tendrían y que esto no responde tan rápidamente al llamamiento que han hecho, y que tres de estas empresas, dos de ellas con sede en Bélgica y una en el Reino Unido, pues también están bajo la lupa y digamos bajo las sanciones de Estados Unidos, porque ya no es que lo están investigando, sino que cualquiera que en estos días pretenda hacer negocios con estas empresas, pues tendrán que vérselas con Estados Unidos también.
El ex jefe del Estado Mayor israelí y líder del partido azul y blanco, Kahol Lavan, Benny Gantz, acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de estar manipulando las conversaciones para formar coalición para que sus socios de gobierno le garanticen la inmunidad frente a un eventual enjuiciamiento por tres cargos de corrupción en su contra. Establecer un gobierno cuyo único propósito es garantizar la inmunidad para Netanyahu es inaceptable, apuntó Gantz. Estas declaraciones surgen tras las afirmaciones del líder de la Unión de Partidos de Derecha, que confirmó que defenderá la agenda política legislativa de Netanyahu, que busca garantizar la inmunidad judicial automática a todos los diputados del Parlamento a cambio de la anexión de los asentamientos en los territorios en disputa.
Bueno, lo que está diciendo este líder de la Unión de Partidos de Derecha es que va a apoyar una propuesta de ley que se parece mucho a la que existe en España, el tema del aforamiento. En Israel no hay aforamiento, es decir, que hasta ahora, por ejemplo, si el juez del Tribunal Supremo acepta enjuiciar o cree que hay materia para enjuiciar al propio primer ministro, jefe de gobierno o al jefe del Estado o a quien sea, pues se acabaron los beneficios y las protecciones y tiene que acudir y estar imputado. Si se votara esta ley, pues Netanyahu evidentemente seguiría siendo intocable mientras esté al frente del gobierno o siendo diputado, etcétera, etcétera. Evidentemente este es el precio que Netanyahu está dispuesto a pagar para que a él no lo toquen, entonces lo disfraza de alguna manera con que no se pueda tocar a ningún diputado, ningún miembro del Parlamento. Bueno, lo que Gantz está diciendo es algo que es tan obvio que es casi una verdad de perogrullo. Es verdad que Netanyahu incluso, hay mucha gente que piensa que no solamente se ha presentado para salvar a la patria, sino también para salvarse a sí mismo de todos estos casos, porque si de pronto quedaba fuera del círculo de gobierno, iba a ser una presa mucho más fácil de los lobos de la justicia israelí. ¿Qué va a pasar? Pues Netanyahu ya tiene prácticamente acabado el tema de un gobierno, porque entre otras cosas, tras las elecciones va a salir una coalición muy, muy parecida a la que tenía antes, solamente que en vez de tener al partido que no ha logrado superar el límite de escaños, que es a Yemina Hadash de Naftali Bennett y Ayelet Shaked, pues tiene esta unión de partidos de derecha, que son un poco más de derecha que lo que era Naftali Bennett, pero básicamente tienen las mismas intenciones de propiciar la anexión de los asentamientos que hay en los territorios en disputa de Cisjordania, cosa que es bastante dificultosa incluso para alguien como Netanyahu, porque quizás pueda anexar algún barrio o alguna ciudad muy, muy cercana a Jerusalén, como es Maale Adumim, pero el racimo de uvas dispersas que tiene por toda Cisjordania, es muy difícil de anexar eso sin anexar también la carretera que lleva a ese sitio, y eso significaría que pues las tierras al costado de la carretera también se tengan que anexar y son propiedad privada palestina en muchos casos, así que yo no le veo una salida tan fácil. Sí que va a haber una presión de estos grupos para que responda con este tipo de medidas, pero ya conocemos a Netanyahu, que tiene mucha cintura para manejar a las exigencias de todos sus socios de partido, y en general sale él siempre bien parado y los demás no tanto.
El presidente del Parlamento libanés, Navi Berri, manifestó que su país está dispuesto a demarcar su frontera marítima con Israel, una medida que podría resolver la disputa entre ambos países que están técnicamente en guerra por el gas y el petróleo de la zona. Así se lo manifestó al general italiano al mando de la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, quien se mostró optimista de que sus fuerzas podrían ayudar a resolver las disputas sobre un espacio triangular de aproximadamente 860 kilómetros cuadrados en el mar Mediterráneo, área en la que se han descubierto recientemente reservas de gas que se calcula podrían generar 600.000 millones de dólares en las próximas décadas.
Bueno, yo sin querer faltar el respeto al general italiano, sí que se lo voy a faltar un poco a lo que es el FINUL, es decir, las fuerzas de intermediación de Naciones Unidas en esta zona del Líbano. Porque recordemos que hace poquitas semanas o un par de meses, pues vimos cómo Israel se dedicó a detectar túneles que habían sido excavados bajo sus propias narices y que pasaban a 5 metros de donde tenían una torre de vigilancia. Es decir, Israel no puede aceptar como mediador o como garante a una fuerza internacional de tan poco valor real. Otra cosa es que a Israel le interese estar medianamente en paz con este vecino del norte, pero no olvidemos que este vecino del norte, el problema que tiene con Israel no es la zona del Mediterráneo, que donde pueden encontrar gas o no, sino que los gobiernos centrales, con los que están en Beirut, no mandan sobre Hezbollah. Que Hezbollah es un grupo terrorista, hemos visto en las primeras noticias cómo aparecía su nombre, incluso vinculado a la financiación en el tema en Estados Unidos, y Hezbollah es el dueño y señor del sur del Líbano, de la zona fronteriza con Israel, con lo cual le van a dejar que esas aguas sean de uso libanés cuando van a poder ser utilizadas por Hezbollah. Pues yo lo veo una apuesta demasiado arriesgada para Israel y por lo tanto no me extraña que no haya recibido respuesta. Yo creo que no va a tener ninguna respuesta. Otra cosa es que, no olvidemos que este es el presidente del Parlamento. Pero el Líbano es un puzzle muy delicado entre fuerzas cristianas y musulmanas, etcétera. Uno es presidente, el otro es el jefe de gobierno, el otro jefe de parlamento, con lo cual el que se pronuncie uno no sirve para mucho. Y lo que digo, la zona, si los libaneses van a querer explorar el territorio submarino frente a sus costas para ver si hay petróleo, lo podrán hacer en la medida que Israel tenga cierto control sobre lo que se va a hacer allí. Si lo quieren hacer en plan, aquí no entra ningún israelí, ningún observador, y nosotros somos soberanos de nuestros mares y que esto que lo otro, pues van a tener un problema porque, como digo, los que gobiernan en Líbano son Hezbollah y Siria, y de forma delegada también Irán. Así que Israel no puede hacer este gesto de buena vecindad con alguien que tiene una guerra declarada y abierta y constante desde el territorio de Hezbollah hacia Israel.
Así terminamos las noticias, esta primera parte en esta semana que cierra los informativos. Nos veremos ya la próxima, Jorge.
Sí, bueno, yo ya aprovecho para saludar Shabbat Shalom a los oyentes y nos volvemos a encontrar el lunes por la noche, ya fuera del horario de Pesaj de esta semana de festividades.
Volvemos ahora con Raquel en la agenda cultural tras una pequeña pausa. Comenzamos la agenda cultural de hoy, cerramos la semana en Radio Sefarad. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Cuéntanos qué tienes preparado.
Empezamos con una propuesta literaria, pero que también es un homenaje a un grupo de jóvenes judíos alemanes que, habiéndose salvado emigrando antes de la Shoah a Estados Unidos, decidieron regresar a Europa para combatir a los nazis. Este grupo de jóvenes eran conocidos como los Ritchie Boys. Uh-huh. Y a ellos Bruce Henderson dedica un libro, Hijos y Soldados, la extraordinaria historia de los Ritchie Boys, los judíos que regresaron para luchar contra Hitler, que publica la editorial Crítica. Esta es pues la historia de estos muchachos, unos 2.000 jóvenes judíos alemanes, a los que el ejército americano entrenó en las tareas de interrogación de prisioneros de guerra y de recogida de información. Divididos en pequeños grupos de élite, se incorporaron a todas las unidades de combate norteamericanas. Participaron en el desembarco de Normandía, avanzaron con Patton por Francia, participaron en la Batalla de las Ardenas y, por ejemplo, fueron algunas de las personas de los militares americanos que descubrieron en el campo de Buchenwald todo el horror del Holocausto. Bruce Henderson se ha valido de los recuerdos personales de los supervivientes para seguir la historia de este grupo de jóvenes desde su huida de Alemania a lo largo de toda la guerra y en sus intentos por descubrir, además, la suerte que habían corrido sus propias familias. Un libro apasionante que nos descubre un capítulo desconocido de la historia de la Segunda Guerra Mundial y que protagoniza hoy la portada de estas noticias. Es una imagen de uno de ellos, uh-huh, pues interrogando a unos prisioneros alemanes.
Pues así, con esta recomendación literaria de estos jóvenes que regresaron a su patria para ayudar a los suyos, abrimos la agenda cultural. Continuamos ahora con más noticias.
El romancero sefaradí de Oriente es una conferencia a cargo de la etnomusicóloga Susana Baizakak, que ofrecerá esta conferencia en Centro Sefarad. El peso del romancero sefardí en la tradición oral de Oriente ha sido realmente importante, eso lo saben la mayoría de nuestros oyentes. Gran parte de este legado de música y tradición ha llegado hasta nuestros días en forma de versos y dichos. Para analizar esa tradición, la etnomusicóloga argentina afincada en Israel, Susana Baizakak, ofrecerá esta conferencia, tras la que responderá a las preguntas del público. Es tenemos la suerte de conocer bien aquí en Radio Sefarad a Susana. Es gran amiga desde el comienzo de la radio y siempre es un placer escucharla. Podrán hacerlo este lunes 29 de abril a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel, como les decíamos.
Muy bien, pues esa es la cita que tienen pendiente desde aquí, desde Radio Sefarad. Y cerramos ahora la agenda para terminar con las noticias.
Con otra recomendación literaria. Uh-huh. Se lo veníamos anunciando. Acantilado nos sigue ofreciendo traducciones actualizadas de la obra de Kafka. En este caso es En la colonia penitenciaria. El epílogo y la traducción está a cargo de Luis Fernando Moreno Claros, con quien hablábamos hace muy poco cuando les presentábamos el libro de relatos El fogonero. Y él nos adelantaba esta noticia, que Acantilado está a punto de publicar este libro, escrito en los albores de la Primera Guerra Mundial. Es uno de los relatos más estremecedores de Kafka, cercano técnicamente al proceso y la condena, de la que también hablábamos cuando lo hacíamos con Fernando Moreno Claros. Cuenta la historia de un explorador que, al llegar a una exótica isla, descubre una colonia penitenciaria en la que no rige tribunal alguno, sino una sofisticada máquina de tortura que dicta sentencia y ejecuta a los condenados en cuestión de horas. Con muy escasos elementos escénicos y un lenguaje frío y distanciado, el autor urde un relato inquietante, moderno, que, como señala el traductor, el autor del epílogo también, fácilmente puede interpretarse como una metáfora de los horrores del mundo actual, injusto con los débiles, despiadado, cínico, dominado por artefactos tecnológicos y por tecnócratas amorales que los adoran e inmersos en guerras letales e interminables. Bueno, no es una lectura ligera.
No,
pero siempre apasionante acercarse a Franz Kafka.
Un mundo de cierta ciencia ficción, pero no alejado de la realidad, con tintes un poco orwellianos, ¿no?
Kafkianos.
Kafkianos, sobre todo kafkianos, claro, como no puede ser de otra manera en una obra de ese mismo autor, Franz Kafka. Así nos despedimos en Radio Sefarad. Les deseamos Shabbat Shalom y les esperamos aquí la próxima semana.